Vale, empezamos el capítulo 16, la democracia liberal y la segunda internacional. De la segunda parte creo que era, la tercera todavía no la habíamos empezado, que es muy corta ya, y estamos en el final. Hemos empezado muy tarde porque ya hemos tenido un debate súper largo y nos queda menos de una hora. Ahora vamos a abordar aquí ya en la segunda internacional una serie de problemáticas que nos van a llegar prácticamente hasta nuestros días en la manera de entender la política. Entonces yo pasaría ya a leer directamente, porque es que irán sucediendo cosas, cartas de Engels, su opción, aparecerán, por lo bajo, pues lo que significa Marx y lo que significa el marxismo, es decir, la creación del marxismo, que son cosas diferentes. Las problemáticas de la Segunda Internacional, que es una problemática concreta del movimiento obrero y de concepción de una concepción de partido del movimiento obrero, del marxismo, qué partido, qué doctrina, es decir, el marxismo es una doctrina cerrada o no lo es. Entonces ahí aparecerán desviaciones, Bernstein, ¿no?, personajes que irán corrientes, ¿vale? Y luego el tema de también es un tema muy importante aquí, el tema de las transiciones y de los debates sobre la revolución, porque claro, hasta ahora hemos visto que el movimiento podía hacer una revolución, ¿no? Con los primeros capítulos era posible porque se estaba rearmando la democracia internacional en frente de la Santa Alianza en los inicios, ¿no? Es decir, como luego se crea la Primera Internacional, como que siempre está inminente una revolución. Lo que veremos ahora es que esa revolución cada vez se alarga más, y entonces ya casi ya Engels en su fase final ya empieza a entrever que tenemos que entrar ya en cuándo será eso. Entonces habrá una transición, ya no será directo, entonces ¿cómo será? Ya se empieza a ver que los modos de producción, en base a las teorías que los de la Segunda Internacional, Kautsky, veían, que en función de lo que ellos pensaban que decía Marx, y tenía que seguir una evolución, ¿no?, modo de producción primero burgués y luego, es decir, se tenía que dar ese paso, ¿no? Eso marca un poco esta historia, y de hecho ya lo veremos aquí, como Engels, según explica Rosenberg, y Marx también no acaban de entender esta, luego explica el porqué, pero no acaban de entender esta segunda internacional de que picojea, es decir, ¿por qué no hizo un nuevo manifiesto comunista como hizo en el 48? ¿Por qué no lo hizo, no? Bueno, lo que plantea un poco, creo, Rosenberg, es que no entendieron las claves políticas, no tanto de los líderes como Kautsky y tal, sino del propio movimiento obrero. Lo que hemos visto en los capítulos anteriores, ¿vale?, de los primeros desarrollos obreros, como lo entendían el capitalismo, ¿no?, y que el capitalismo les pasa por encima, pues bueno, pues ahora el capitalismo, sobre todo ya en la fase final, cuando entremos en la Primera Guerra Mundial, el capitalismo ya los arrolla, es decir, ya les pasa por encima a todo el movimiento de la Segunda Internacional, que durará, muere ya después de la Primera, en realidad creo que llega hasta los 30 y pico, pero muere ya de hecho después de la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, empezamos.
Sí. La democracia liberal y la Segunda Internacional. Durante el último tercio del siglo XIX, el liberalismo en decadencia solo podía contar con los grupos cada vez más reducidos de la burguesía que rechazaban el imperialismo. De este modo, el liberalismo se vio obligado a buscar el apoyo de las masas que también se oponían al imperialismo. Así, el liberalismo se fusionó con el movimiento democrático liberal. En un momento en que los partidos liberales aún influían a la mayoría de la burguesía poseedora y ejercían el poder parlamentario en Inglaterra, Alemania y Bélgica, ya existían diferencias de opinión entre sus filas respecto de la conveniencia de responsabilizar políticamente a los obreros concediéndoles el derecho a voto. En Inglaterra, la extrema izquierda de los liberales, liderada por Bright, había defendido un acuerdo de esta clase con los obreros.
El Bright este es del liberalismo manchesteriano, opuesto al imperialismo, ¿vale? libre comercio, paz, etcétera. Es decir, es el que busca el apoyo ya con los obreros, con la democracia, digamos.
Sí, es el concepto, ¿no? La extrema izquierda de los liberales.
Claro, es que así se entienden las cosas. Es que a día de hoy nos tienen confundidos. Claro, yo mismo, nuestros padres han estado confundidos toda la vida.
En 1848, la ala izquierda de la burguesía alemana y francesa había propuesto medidas similares. No obstante, la derrota de la revolución en el continente y el fracaso de todos los intentos de reforma electoral en Inglaterra hasta 1866 habían impedido que el movimiento liberal democrático cobrara relevancia práctica. Solo Suiza se desarrolló después de 1847 como un país liberal democrático típico. Suiza no deseaba hacer conquistas, no tenía ambiciones militares y perseguía sus intereses económicos en paz. Suiza gozaba de sufragio universal, junto con la total protección de la propiedad privada civil. Es decir, exactamente las instituciones sociales y políticas que apoyaba a la democracia liberal. Bismarck aprobó el sufragio universal en el Imperio Alemán y Disraeli hizo lo propio en Inglaterra. Tras ello, se volvió imposible para los liberales de Inglaterra o Alemania defender la restricción de los derechos políticos de los trabajadores. En estos dos grandes países solo era posible una política liberal práctica si se basaba en el sufragio universal y en una alianza entre los capitalistas y los trabajadores.
Esta idea ya surge en la Revolución Francesa, sí. Es decir, a partir de la Revolución Francesa como momento, digamos, inicial, ya para todo, hasta para generar un fascismo, son necesarias las clases populares. Y por eso sería más fácil de entender que en realidad lo fundamental de las clases populares es entender a esas clases populares dentro de la ética, dentro de la manera de vivir como viven, ¿sabes?, de la cultura.
En consecuencia, en la era del imperialismo, la democracia liberal era la única forma en que todavía era concebible la política liberal. El programa del Partido Popular Alemán de 1895 es un ejemplo clásico de un programa democrático liberal de la época. El Partido Popular aún contaba con el apoyo de la mayoría de la clase media y la pequeña burguesía de Württemberg, que todavía no estaban influidos por el capitalismo de monopolio. La tradición de esta forma local del liberalismo alemán de izquierda se remontaba al movimiento democrático del sur de Alemania de 1848. El programa contiene las siguientes líneas. El Partido Popular Alemán es el partido del progreso político. Obedece a los principios democráticos de la libertad y la igualdad y reclama la participación igualitaria de todos los ciudadanos en la legislación, la administración y la justicia. En otras palabras, el autogobierno popular del Estado. El Partido Popular es un partido de reforma social y económica. Reconoce que las cuestiones políticas y sociales son inseparables y que la elevación económica y social de las clases trabajadoras y la consecución de la libertad política dependen la una de la otra. Persigue la resolución pacífica de todas las diferencias sociales dentro de un orden social que garantice la libertad individual. El Partido Popular es un partido de paz, el partido que reconoce que la guerra y el militarismo representan graves amenazas al bienestar público y a los intereses de la cultura y la libertad. Persigue el establecimiento de una Liga de Naciones en defensa de la paz y la libertad. Las reivindicaciones específicamente económicas del partido eran el aumento de la fortuna nacional y la protección de las clases desfavorecidas, y el apoyo del libre comercio y la ausencia de trato preferente a los grandes grupos y cárteles capitalistas.
Por ejemplo, esta, curioso, ¿eh? Esta idea...
Esto es ya un...
Bueno, pues esta idea... luego Engels hablará de la democracia pura. El concepto contrastándolo con la historia que toque en cada momento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí te das cuenta que es un partido que está situado en un momento concreto, ¿no? Apoyándose en las masas democráticas. Si nos vamos a la Revolución Francesa, Robespierre, por ejemplo, era republicano hasta que dejó de serlo y entonces pasó a ser demócrata. Era republicano en un contexto en que estaba de alguna manera aliado con ciertos sectores también del primer liberalismo y tal. Pero cuando llega ya un punto en que las cosas ya se ponen tensas, se hace demócrata. ¿Pero qué demócrata se hace? No este demócrata. Se hace demócrata del periodo clásico. Democracia, según dice Aristóteles y Platón, Platón lo dice un poco más duro, pero según dice Aristóteles, la democracia es el poder no de la mayoría, es el poder de los pobres. Por lo tanto, si es el poder de los pobres, Robespierre se hace demócrata porque ahora ya es el momento del poder de los pobres. Nos dejamos de tonterías. Es decir, es entender estos conceptos en cada momento, ¿no?
Sí, aquí falta la faltaría la fraternidad, ¿no? Si fuese Robespierre, ¿no? Libertad, igualdad.
Bueno, y la fraternidad, que es la lucha de entre iguales, no entre padres e hijos, sino que es diferente a la fraternal es entre iguales, ¿no? Todos seamos solidarios, un padre es solidario con su hijo, pero lo fraternal es más igualitario.
Bueno, seguimos. El programa del Partido Popular Libre Pensador de Eugen Richter coincidía en todos los aspectos fundamentales con el punto de vista del Partido Popular de Württemberg. En Inglaterra, al menos, el ala izquierda de los liberales había defendido sus mismos principios. Durante los 90, los demócratas liberales apenas influyeron en la burguesía poseedora de Alemania y de Inglaterra, por no hablar de los demás países. La democracia liberal solo adquirió cierta importancia histórica y política en ese momento porque la gran masa de obreros industriales de Europa, así como algunos sectores de la pequeña burguesía que se mostraban hostiles al imperialismo, aceptaron las consignas de la democracia liberal. Desde los 80, el auge de la industria a gran escala en todos los países importantes había estado acompañado por el aumento en el número y en el espíritu de lucha de los obreros industriales. En Alemania, Austria, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Suiza aumentó automáticamente la relevancia de los partidos socialistas obreros. Durante los 90, los socialistas de todos los anteriores países se habían convertido en agentes políticos dignos de consideración. En consecuencia, para los partidos socialistas se volvió más difícil encontrar su camino en el nuevo escenario político. Al principio, los socialistas de los países industriales de Europa solo podían ponerse de acuerdo en unos cuantos principios estratégicos. La organización de partidos para la actividad política, el uso de la actividad parlamentaria para presentar las reivindicaciones de los trabajadores de la forma más contundente posible, la propaganda a favor del sufragio universal en los países en los que la clase dirigente aún les negaba ese derecho a los trabajadores, el uso exclusivo de métodos pacíficos y el rechazo de los actos terroristas aislados y de las tentativas inútiles de insurrección. A pesar de ello, los anteriores principios no bastaban para lograr que los partidos socialistas adoptaran una posición clara en las múltiples cuestiones de la vida política diaria. La clase obrera europea se vio obligada a avanzar a tientas, de forma laboriosa y empírica. Al mismo tiempo, por razones que se detallarán más adelante, no recibieron prácticamente ninguna ayuda de Marx y Engels. Se ocupaban principalmente de las siguientes cuestiones. ¿Cuál debía ser la actitud de los obreros hacia los otros grandes grupos de la población, los campesinos, artesanos e intelectuales? Vinculada a la anterior estaba la pregunta. ¿Qué actitud debía adoptar un partido socialista obrero respecto de los otros partidos del país? ¿Debiera intentar alcanzar éxitos parciales mediante alianzas con otros partidos para influir en el Estado? ¿O debían rechazar esa clase de acuerdos? ¿Cómo se relacionaban los partidos socialistas con las cuestiones generales de la política económica que trascendían las relaciones directas entre empleador y empleado? ¿Qué actitud tenían los socialistas hacia el Estado y la patria en general? ¿Qué posición debía adoptar un partido socialista respecto de las cuestiones de política exterior, el ejército y la marina, las colonias y los problemas actuales del imperialismo? Algunas todavía son bastante vigentes, ¿no? La respuesta a todas las preguntas anteriores surgió de los puntos de vista que se desarrollaron gradualmente entre los obreros socialistas durante el último tercio del siglo XIX. Los principales teóricos socialistas del periodo, hombres como Kautsky, solo trataban de unir las opiniones que estaban presentes entre los obreros con las doctrinas económicas generales del marxismo.
Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, lo que no entendieron es que el problema no era Kautsky en general, sino el propio movimiento obrero, que es lo que está diciendo aquí, ¿no?
Sería totalmente falso y ahistórico afirmar que Kautsky y sus enemigos inventaron los principios de la Segunda Internacional. Al contrario, el movimiento socialista obrero durante el periodo de la Segunda Internacional de 1889 a 1914,
sí, está equivocado, sí.
Es el fruto histórico de la evolución del proletariado europeo. Este tipo de movimiento obrero se desarrolló a partir de las condiciones que habían surgido hasta 1889. La conciencia de clase de los obreros industriales europeos los llevó a acentuar su posición específica de clase y los factores que los diferenciaban de todos los demás grupos económicos. De este modo, aunque ningún partido socialista atacaba a los campesinos o artesanos en su programa ni se movilizaba contra la clase media, la práctica de todos los partidos socialistas se limitaba principalmente a los obreros industriales. Para las clases medias, los partidos socialistas, en tanto que partidos obreros, parecían, cuando menos, extraños. Así, en la práctica política, se abrió una brecha de graves consecuencias entre el Partido Obrero y todos los demás partidos que, como partidos supuestamente burgueses, coincidían en su rechazo al socialismo. El sencillo obrero socialista desconfiaba mucho, además, de todos los grupos empresariales, de todos los organismos estatales y de todos los partidos no socialistas. Sentía, y normalmente tenía razón, que todos los demás partidos e instituciones lo perseguían y despreciaban. Por ese motivo, exigía que su partido mantuviera una actitud de oposición intransigente contra el Estado burgués existente. Rechazaba las alianzas con los otros partidos políticos, así como los éxitos políticos parciales. De esa manera, fue sobre todo la fuerte y genuina conciencia de clase de la vanguardia de la clase obrera europea la que contribuyó al aislamiento político del movimiento socialista.
Eso es importante porque aquí, y luego lo explicarás, será muy, muy importante entender la ley socialista de Bismarck, que eso los puso en ese grado de conciencia de los obreros porque aguantaron. Y es una cosa que elogia a Engels, ¿no? Pero volviendo al tema, aguantaron y tenían esa fortaleza, pero el problema era hasta dónde querían llegar, cuál era la esencia de este movimiento obrero, ¿no?
El obrero socialista se mostraba muy escéptico ante cualquier discurso sobre la grandeza de la patria, habitual en todas las manifestaciones oficiales. Estaba convencido de que el ejército del Estado capitalista se utilizaba para oprimir a las masas y que solo pequeños grupos de especuladores se beneficiaban de la política exterior de conquista del gobierno. No le interesaban las colonias. No quería que sus hijos murieran por culpa de la política de conquista de la clase dirigente. Reclamaba la paz y el acuerdo entre las naciones. Y él mismo se sentía en solidaridad con sus camaradas de clase en otros países que tenían que enfrentarse a los mismos adversarios en las mismas condiciones que él. El obrero europeo, con conciencia de clase, pues, recibió con particular y sincero entusiasmo el restablecimiento de la Internacional y se opuso a la propaganda nacionalista de su propio país, depositando su fe en la democracia social internacional que unía a las naciones. El estudio del marxismo científico solo tendía a reafirmar a los líderes obreros europeos en sus opiniones. En él encontraron lo que necesitaban para criticar duramente el orden capitalista predominante. Les explicaba por qué los obreros serán explotados constantemente por el sistema capitalista y por qué es imposible cambiar este hecho fundamental sin reemplazar el orden social capitalista con uno socialista. El marxismo les mostraba a los obreros industriales europeos la importancia de su propia clase e indicaba la labor histórica de los obreros en el presente y en el futuro. En general, estas concepciones corresponden más o menos al radicalismo oficial, la corriente más importante de pensamiento de la Internacional Socialista desde su fundación en 1889 hasta el estallido de la Guerra Mundial. Al mismo tiempo, es muy extraño que en todas y cada una de las cuestiones de práctica política el radicalismo oficial de la Segunda Internacional se encontrara en oposición a las enseñanzas de Marx. La misma división de la nación en una masa socialista proletaria y otra supuestamente burguesa, por lo cual se considera burgués a todo individuo que no es obrero de fábrica o que vota contra los socialdemócratas, es totalmente contraria al marxismo.
Es lo que está ahora, todo esto lo está señalando todo el rato lo mismo, es decir, está hablando en definitiva, luego esto más lo situará lo veremos más adelante, cuando haga la crítica al programa de Gotha. Son estas ideas las que va a decir, como diciendo el campesinado, estáis haciendo un programa sin contar con la mayoría, ya, pues, son estas ideas que están saliendo ya.
Marx basaba su doctrina en el conflicto entre el proletariado y la burguesía, no en la oposición entre los socialistas y los elementos burgueses. La burguesía, según Marx, es solo una pequeña minoría de la nación. Está formada por los propietarios de los medios de producción socialmente importantes. El proletariado, como líder de todos los trabajadores de la nación, debe cumplir la tarea histórica de construir una nueva sociedad. Por su posición de clase, los obreros industriales son especialmente adecuados para liderar esta lucha. Según Marx, la clase obrera puede liberarse de ciertos prejuicios con mayor facilidad que los campesinos y la pequeña burguesía. Pero considerar que los campesinos y los artesanos están en el mismo grupo que los empresarios y banqueros, ponerle a ese grupo heterogéneo la etiqueta de burgués y contraponer este peculiar mundo burgués a uno socialista, no tiene nada que ver con el marxismo.
Claro, esa es la idea fundamental, pero esto está encima machacado y interiorizado por los obreros en el sentido de su experiencia vital vivida en aquella época. Una experiencia vital de represión de Bismarck, que los podían condenar al exilio, a 3 meses de cárcel, simplemente por decir que eran socialdemócratas. Eso es una cosa vivida. Entonces, esa conciencia choca con esa visión concreta que critica Marx aquí en este sentido.
Marx y Engels nunca estuvieron interesados en los obreros industriales exclusivamente como grupo económico. Se ha subrayado repetidas veces en este ensayo que Marx y Engels dedicaron gran parte de su trabajo al estudio de las condiciones agrarias de Irlanda y Rusia, por ejemplo. La actitud de Marx y Engels hacia la cuestión de una coalición entre los partidos obreros y los supuestos partidos burgueses se derivaba de las anteriores consideraciones. Marx siempre consideró admisible una alianza entre su partido y otros si esta servía a los intereses del movimiento revolucionario.
Esta idea es fundamental.
Esto no solo es cierto de la revolución de 1848. La crítica de Marx y Engels a los lasallianos en 1863 y los años siguientes se basa principalmente en la forma como estos últimos habían dejado sola a la burguesía liberal en su lucha contra Bismarck y el feudalismo, atacando solo a los capitalistas y no a los junkers prusianos. Durante los últimos años de su vida, Marx se identificaba completamente con el movimiento revolucionario ruso, es decir, con un movimiento campesino liderado por intelectuales. Aunque este no guardaba relación alguna ni con el proletariado ni con el socialismo proletario.
Esos son los narodnikis, ¿no? El populismo ruso que estaba, digamos, afincado en el campo, pero eran intelectuales estudiantes.
De las anteriores premisas se sigue necesariamente.
Narodniki. Bueno, el populismo, el socialismo revolucionario, socialista revolucionario.
De las anteriores premisas se sigue necesariamente que, en cuanto al Partido Obrero y sus aliados obtuvieran el poder, o al menos una mayoría parlamentaria, deberían cumplir sus obligaciones correspondientes. Era evidente, por ejemplo, que cuando el Partido Le Drian Rollin consiguió su parcela de poder en Francia en febrero de 1848, también tenía que colaborar en la administración presupuestaria. La única cuestión era si las ideas del partido realmente influían en el presupuesto.
Esto es aplicable hemos hablado antes, ¿no? En el tema de Podemos y tal. Tú puedes entrar en el gobierno, puedes entrar en el Parlamento, ¿vale? Y puedes discutir presupuestos, pero tienes que saber dónde estás, qué capacidad tienes de influencia y no perder de base la base social. Ese es uno de los puntos también del programa de la crítica de Gota de Mars al partido de la Segunda Internacional.
¿Te sabes algún nombre por situarme del movimiento revolucionario ruso con el que se identificaba Marx?
Bueno, él se estableció. Hay una carta de la Vera Zasulich sobre el tema que le plantea si es posible tirar para la revolución, una posible revolución rusa, tirar saltándose la vía burguesa, tirar del campo. Entonces se establece unas conversaciones por carta con estos miembros del movimiento.
¿Cómo se llama?
Zasulich. Perdón, ahora lo digo mal.
Sí, me
Zasulich.
No sé cómo
se Vera Zasulich, no sé si lo dije por aquí.
Sí, 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 bueno, es que si fijo personajes, luego me resulta más fácil.
Es lo que hablábamos de la Segunda Internacional de los problemas de las transiciones. Quiero decir, Marx nunca quiso convertir sus reflexiones en una ortodoxia. ¿No? Es decir, él analizó la época en la que él vivió, pero luego se abrió a nuevos campos. Es decir, pues a ver, vale, aquí igual sí que era posible tirar con el liderazgo de los obreros, pero siempre contando con los campesinos. Pero es que a lo mejor en otros países el movimiento inicial podía ser campesino, porque, ¿vale? Bueno.
Vale, vale.
A ver, estaba.
Al final.
Aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? Del PT con seis fases.
No sé, las anteriores estaban en esta. Vale,
todo se puede.
Las anteriores premisas, no iba por aquí, ¿no?
Sí.
Las anteriores premisas se siguen necesariamente que en cuanto al Partido Obrero, y sus aliados obtuvieran el poder o al menos una mayoría parlamentaria. Vale, espera, ¿no?
Exacto.
Los supuestos radicales de la Segunda Internacional, en cambio, se negaban a aliarse con otros partidos y consideraban inadmisible aprobar los presupuestos de un Estado burgués. Durante el periodo de la Segunda Internacional, la actitud de los socialdemócratas oficiales hacia el monarquismo asumió formas igualmente extrañas. Marx había exigido al movimiento obrero alemán que apoyara decididamente a los republicanos como expresión de su oposición revolucionaria al sistema dominante de los Hohenzollern. Aún así, durante el periodo de la Segunda Internacional, este grave problema degeneró hasta convertirse en una mezquina cuestión de etiqueta. Si era permisible que un socialdemócrata hablara con un archiduque, que aceptara su invitación o incluso que asistiera a su funeral.
Claro, ¿cómo se entendía eso? Es decir, estamos en contra solo de los capitalistas. Y todos los campesinos que están en la Prusia subyugados por el feudalismo, esos no contaban. Es decir, esas son las críticas que hacían.
Para Marx y Engels, el problema libre comercio o proteccionismo era un problema de conveniencia.
Otro tema importante.
Los dos constituían formas de política económica capitalista en la misma medida. En cambio, los radicales de la Segunda Internacional abogaban por libre comercio con una parcialidad dogmática, en parte para reducir el coste de la vida para los trabajadores en tanto que consumidores, y en parte porque eran partidarios de las teorías liberales en boga.
Otro elemento que sustenta la aristocracia obrera, entre comillas, su mayor capacidad consumista en esa cultura, digamos, esa manera de vivir, les constituye como una aristocracia obrera. Eso es lo que les fundamenta luego el tipo de políticas que van a hacer, ¿no?
Marx y Engels siempre consideraron que la guerra era un instrumento político que podía usarse para la causa revolucionaria como para cualquier otra causa. La Segunda Internacional, en cambio, defendía la paz incondicionalmente y en cualquier circunstancia. Marx y Engels siempre afirmaron el derecho a la autodeterminación nacional y el derecho a existir de las grandes naciones, en contraste con lo anterior, con su oposición a la política nacional de sus propios gobiernos y su apoyo general a la fraternidad universal. Los radicales de la Segunda Internacional generaban graves malentendidos en el mejor de los casos, tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. La diferencia determinante residía en la circunstancia de que Marx y Engels llevaron a cabo una política revolucionaria realista, que se centraba en tener en cuenta los hechos concretos, mientras que los radicales de la Segunda Internacional abandonaron la política revolucionaria popular para adoptar una política que se ocupaba más directamente de los intereses económicos y las reivindicaciones de los obreros industriales.
Esto será una de las divisiones o de las clasificaciones que habrá en la Segunda Internacional. El revisionismo, ¿no? El oficial era la corriente kaustiana, pero estaba luego Bernstein también, que fue un elemento importante de la Segunda Internacional, de la segunda generación, digamos, porque habían como dos generaciones. Bernstein, por ejemplo, una de las primeras críticas que hace a la corriente marxista es en el tema de la tasa de ganancia, porque empezaron a salir economistas que venían a decir que la tasa de ganancia estaba creciendo, y Marx decía que estaba reduciéndose, ¿no? Entonces, aquí empezaban a entrar en polémica, que luego Kautsky lo negaba, pero lo negaba simplemente categóricamente, sin dar razones. Luego sí que hay unas razones económicas que se sitúan en el contexto concreto, y se veía que en esa época, estamos hablando ya de una innovación tecnológica, y en esa época sí que hubo un incremento de la tasa de ganancia, pero luego en general, en el largo término y en el tempo general, sí que hay una, es decir, cada vez costaba más, digamos, que el rico fuese rico, es decir, que la tasa de ganancia bajaba, ¿vale? Pero los debates, las críticas entre las diferentes corrientes ya empezaban a venir por ahí, y luego ya iremos viendo más cosas, ¿no?
Cabe preguntarse por qué Marx y Engels observaron con calma esos acontecimientos sin protestar contra las tendencias equivocadas de los partidos socialistas europeos. Hasta su muerte, ambos llevaron a cabo una actividad incesante y llena de espíritu de lucha. Marx siguió las tendencias más importantes de los partidos socialdemócratas hasta 1883, mientras que Engels, sin flaquear, vivió hasta 6 años después de la fundación de la Segunda Internacional y fue venerado como líder por los miembros de la Internacional. En 1848, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels habían presentado ante sus seguidores un programa muy realista que tenía en cuenta las condiciones estratégicas de cada uno de los países y claramente constituía una guía para los trabajadores revolucionarios.
La pregunta:
¿por qué no publicaron los autores una nueva edición del Manifiesto Comunista con cambios que reflejaban las nuevas circunstancias? ¿Por qué no publicó Engels un libro actualizado en 1890 con directivas políticas para la nueva internacional? En 1872, mientras preparaban una nueva edición del Manifiesto Comunista, Marx y Engels escribieron un breve prefacio que se centraba sobre todo en la Comuna de París y concluía con la siguiente afirmación: el Manifiesto es un documento histórico que ya no tenemos derecho a cambiar. Tal vez aparecerá una nueva edición, acompañada de una introducción que cubra el intervalo de 1847 a la actualidad. La reedición actual llegó de forma demasiado inesperada para que pudiéramos hacerlo. A pesar de todo, nunca escribió la nueva introducción. Para las ediciones que preparó más tarde, en 1883 y 1890, Engels escribió prefacios breves que contenían ideas muy importantes, pero ninguna solución para los problemas estratégicos del movimiento obrero de la época. La obra marxista más popular de los últimos años de Marx y Engels es Del socialismo utópico al socialismo científico. Pero ni siquiera ese libro ayudaba a los trabajadores europeos proporcionándoles directrices y estrategias para las tareas políticas del presente. En la cuarta edición de 1891, Engels añadió una sección sobre los consorcios que habían cobrado importancia en ese momento. Esa habría sido una buena oportunidad de elucidar de nuevo las tácticas del movimiento socialista obrero en la era de los consorcios, pero Engels no lo hizo. Varias causas contribuyeron a la peculiar actitud reservada de Marx y Engels. En primer lugar, ninguno de los dos autores llegó a entender por completo el verdadero carácter de los nuevos partidos obreros europeos, formados después de 1863. Creían que esos partidos no actuaban según lo que ellos consideraban correcto. Aún así, creían que esta desviación se debía a los errores de los líderes de los obreros y al atraso pequeño burgués de sus seguidores. Marx y Engels criticaron sin piedad las acciones de Lassalle y Wilhelm Leibniz, pero su crítica oculta la convicción de que básicamente los partidos socialistas todavía son, o al menos deberían ser, partidos revolucionarios como los de 1848, que basta con amonestar a los líderes equivocados y oponerse a los prejuicios de sus seguidores para restablecer el orden. Pero Marx y Engels no lograron comprender que después de 1863 no estaban lidiando con errores individuales en los partidos socialistas, sino con un nuevo tipo de partido, y que el Partido Obrero Europeo Medio era fundamentalmente distinto al marxismo revolucionario.
Sí, me he explicado mal antes, porque no es que Marx y Engels, o sea, no entendían el movimiento, pero sí que pensaban que el problema eran los líderes. No he dicho eso, porque de hecho cuando más adelante cuando se hace la fusión de la socialdemocracia en Alemania, del partido de Lassalle, luego muere Lassalle, pero se acaban uniendo en el programa y hacen el programa de Gotha, digamos que Marx escribe una carta indignadísimo, pero se la escribe a Kautsky. ¿Me explico? Entonces, él pensaba que corrigiendo a los líderes, y el problema era otro. El problema era el propio movimiento obrero, que será más. Luego esa carta fue publicada cuando la socialdemocracia, porque ese era un programa amarillo, estamos hablando de la fusión en el 64, ¿no? La creación del Partido Socialista es en el 64. En el 69 creo que se crea el otro Partido Socialdemocrático más marxista. El primero no era marxista. Lassalle decía que era marxista, ¿vale? Pero el partido no lo era. En el 69 se crea el Partido Marxista de Bebel y de Liebknecht. Y luego en el 75 es cuando se crea esa fusión del partido, de los dos partidos, ¿no? Entonces, más tarde, el Partido Marxista crece, porque era minoritario entonces, y es cuando crece, que cuando los marxistas son mayoría, cuando Engels, ya muerto Marx, entrega la carta de la crítica al programa de Gotha, y lo entrega como un último intento, a ver si se consigue entender estas críticas, ¿no?, a lo que tiene que ser un partido marxista.
Sigo. Tras la catástrofe de 1871, Marx y Engels tuvieron que abandonar toda esperanza en el avance de la revolución en Europa, a excepción de Rusia. Creyeron innecesario por el momento proporcionar directrices tácticas a los pequeños y débiles partidos obreros por una revolución que no podrían llevar a cabo en el futuro próximo.
Perdón, esta es la explicación de por qué no hicieron aquello del manifiesto comunista. Exacto. Y tal, esta es la explicación. Sí.
Poco después se aprobó la ley socialista alemana de 1878. Durante 12 años los socialdemócratas alemanes fueron perseguidos y reprimidos por el gobierno europeo más fuerte del periodo. Aún así, el movimiento obrero alemán permaneció intacto. En 1890, Bismarck fue derrocado y la ley socialista fue derogada, y se puso de manifiesto que el Partido Socialdemócrata se había fortalecido durante los años de persecución. Engels admiraba profundamente el valor y la lealtad con la que los trabajadores socialistas alemanes se habían mantenido firmes. Pero de nuevo tenía una concepción incorrecta de las causas que explicaban la actitud de los trabajadores alemanes.
La ley socialista es
la de Bismarck.
La persecución.
No fue muy bestia, ¿vale? Podías caer, estás en el Parlamento, no podías decir que eras socialdemócrata, te podía caer una condena de 3 meses, de 4 meses, te podían echar del país. Eran, pues eso, lo que era este tipo de. Pero bueno, era una.
Ahora sí explica por qué tenían una concepción incorrecta de las causas que explicaban la actitud de los trabajadores alemanes, puede ser interesante.
Durante los 90, Engels, para entonces ya anciano, cometió el mismo error que él y Marx habían cometido 50 años atrás. Preso de su propio fervor revolucionario, sobreestimó el poder de la lucha de los partidos populares existentes. Del mismo modo que Engels había sobreestimado a los cartistas y el partido de Ledruy Rollin en los 40, ahora juzgaba de forma incorrecta a los socialdemócratas alemanes. Desde luego, el respeto que Engels sentía por la clase obrera alemana durante el periodo de la ley socialista era merecido. Aún así, los motivos que impulsaron a los trabajadores alemanes eran en realidad muy distintos de los que Engels creía. Los obreros socialistas alemanes estaban imbuidos de una firme y férrea conciencia de clase. Se negaban a ser derrotados por los capitalistas y la policía. Preferían soportar otra clase de persecuciones que abandonar a su partido y a su clase. Pero no tenían en mente liderar al pueblo alemán en una revolución que expulsara a los Hohenzollern. Engels, en cambio, no encontraba mejor prueba del espíritu revolucionario de los alemanes que su comportamiento durante los 12 años de la ley socialista. Después de 1890 creía implícitamente en la vitalidad de la socialdemocracia alemana, y puesto que el partido alemán era el más fuerte y el más importante de la nueva internacional, Engels apoyó con entusiasmo la internacional de 1889 y colaboró con ella. Unas cuantas citas de las cartas...
Que le llaman ley socialista, ¿no?
Unas cuantas citas de las cartas de Engels servirán para señalar la escasa coincidencia entre sus concepciones y las verdaderas circunstancias políticas de Alemania. En 1895, año de su fallecimiento, Engels escribió: el crecimiento continuo del partido en constante expansión hace que los nuevos elementos sean más difíciles de absorber que los antiguos. Ya tenemos a los obreros de las grandes ciudades, es decir, a los más inteligentes. Los que se unen ahora son o bien trabajadores de ciudades más pequeñas o de distritos rurales, estudiantes, trabajadores administrativos, etc., o bien elementos pequeños burgueses que luchan contra su destrucción y pequeños empresarios rurales que todavía poseen o alquilan una parcela de terreno. Y ahora, en número mucho mayor, incluso campesinos de verdad. Y puesto que nuestro partido es, de hecho, el único realmente progresista, el único lo bastante fuerte para lograr que se le hagan concesiones, se hace más tentador difundir propaganda socialista entre los grandes y medianos granjeros endeudados que se están rebelando, en particular en las regiones en las que son mayoría. Engels estaba en lo cierto al afirmar que durante ese periodo la socialdemocracia alemana ya había convencido a la mayoría de los obreros industriales de las grandes ciudades. También era cierto que desde 1914 el Partido Socialdemócrata también atraía a ciertos grupos pequeñoburgueses y rurales que estaban exasperados por las condiciones del imperio y expresaban su insatisfacción votando a los rojos. A pesar de ello, la relación de la socialdemocracia con las clases medias alemanas y en general con todos los demás grupos de la población distintos de los obreros industriales era realmente muy distinta a la que imaginaba Engels. Engels creía que sería posible salvar la distancia entre el Partido Socialista y las clases medias. Como único partido realmente progresista de la nación, la socialdemocracia podía ser un movimiento verdaderamente popular, capaz de atraer con facilidad a más y más grupos. En realidad, en ese momento ya estaban presentes el rígido contraste entre lo burgués y lo socialdemócrata, y el aislamiento de los trabajadores socialistas cualificados, factores que no podían eliminarse solo con la incorporación ocasional de individuos de clase media entre las filas del partido. Aún así, el Partido Socialdemócrata solo había logrado triunfar en una, solo habría logrado triunfar en una revolución si hubiera sido un partido del pueblo, a la manera de 1848. Engels creía que ese era el caso, pero la realidad de la política alemana era distinta.
Seguimos con las cartas.
En una carta escrita en 1884, Engels ya había hecho interesantes reflexiones acerca de la inminente revolución alemana y el papel que desempeñaría la llamada democracia pura. Escribía: esta ha sido la trayectoria de todas las revoluciones. El partido más moderado que no es capaz de gobernar llega al gobierno, pero solo porque los vencidos lo consideran la última esperanza para su salvación. Ahora bien, no deberíamos esperar el apoyo de la mayoría de los votantes, es decir, de la nación, en el momento crítico. Toda la burguesía y los restos de la clase feudal poseedora, un amplio sector de la pequeña burguesía y la población rural se reunirán entonces en torno al partido burgués, cuya terminología es extremadamente revolucionaria, y considero muy probable que obtenga representación el gobierno provisional. En efecto, puede incluso que obtenga una mayoría momentánea. La minoría socialdemócrata del gobierno parisino de febrero de 1848 mostró cómo no debe actuar la minoría en ese momento. En cualquier caso, esta última cuestión es por el momento de interés exclusivamente académico.
Eso lo dijo él.
En el anterior pasaje, Engels baraja la posibilidad de una victoria revolucionaria en Alemania, en un momento en que los socialdemócratas todavía no tenían la mayoría. El gobierno caería entonces en manos de los demócratas puros. En ese momento en Alemania, eso significaba el partido Deutsche Richter. Sin duda, los socialdemócratas participarían en el gobierno provisional. Es decir, Bebel formaría parte del gobierno republicano provisional junto con Richter, igual que en 1848 Ledru Rollin había cooperado con el Lamartine en París. Como subraya Engels, al participar en el futuro gobierno, los socialdemócratas deberían evitar los errores que habían llevado al fracaso de la socialdemocracia en la Francia de 1848. Pero, ¿dónde estaban las condiciones concretas para una revolución en Alemania en 1884 y 1895? En realidad, no existía ni la menor perspectiva de que una insurrección popular expulsara al emperador de Berlín, de que Richter y Bebel entraran juntos en el palacio y ocuparan las posiciones de Bismarck y Guillermo I. El propio Engels considera que sus reflexiones son académicas. Sin embargo, se las tomaba muy en serio. Durante la última década de su vida, planteó repetidas veces la posibilidad de una revolución alemana de esa clase. El único fundamento para un acontecimiento como ese era el espíritu revolucionario que Engels asumía por parte del Partido Socialdemócrata. La ola revolucionaria que emanaría de los socialdemócratas implicaría tanto también al Partido Progresista y tal vez convertiría a Richter y sus socios en líderes del gobierno alemán. Al mismo tiempo, Engels también pensó en la forma de evitar semejante gobierno de transición de la burguesía liberal de izquierdas. En la misma carta escribía: desde luego, los acontecimientos en Alemania pueden tomar un rumbo distinto por razones militares. Tal como están las cosas, un impulso externo no puede venir de otro lugar que de Rusia. Si no se materializa y ese impulso surge dentro de Alemania, solo puede provenir del ejército. Desde un punto de vista militar, una nación desarmada es casi un factor negativo en comparación con un ejército moderno. En este caso, en el que entra en acción nuestra reserva militar entre los 20 y los 25 años, que está adiestrada pero no vota, podría ignorarse la etapa de democracia pura. Por el momento, no obstante, esta cuestión es también académica, aunque yo, como representante, por así decirlo, de todos los miembros del partido, estoy obligada a tenerla en cuenta.
No son tiempos de barricadas, son tiempos de contar con un ejército. Si tú no cuentas con el ejército, ¿cómo vas a hacer una revolución?
Engels sabía perfectamente.
Entre los 20 y los 25 no votaban.
No sé, porque cuando se aprueba el sufragio universal masculino, no sé la edad de votación en qué edad estaba fijada.
Sí, no, yo tampoco lo sé.
No, pero es posible que fuese de su posterior a los 25, No lo sé, la verdad es que no lo sé. Engels sabía perfectamente que las barricadas no tenían ninguna posibilidad de éxito frente a un ejército moderno de tipo europeo continental. Una revolución europea moderna solo puede triunfar si el propio ejército se rebela. La historia de las revoluciones de 1917 y 1918 en Rusia y Alemania confirma por completo la anterior afirmación. Si los reclutas urbanos y rurales de Alemania recibían la influencia de la propaganda de revolucionaria de forma que la mayoría del ejército estuviera compuesto por socialdemócratas, el ejército prusiano caería desde dentro. La revolución generaría entonces un gobierno socialista y los soldados rojos lo tendrían que tolerar un gobierno del Partido Progresista Liberal. Si se tienen en cuenta los acontecimientos de 1918, es evidente que las ideas de Engels no eran en absoluto descabelladas. La revolución alemana de noviembre se acercó mucho a su descripción. No obstante, la Alemania de 1914 no había en absoluto un deseo consciente de revolución ni dentro ni fuera del Partido Socialdemócrata. Ahora podemos responder a la pregunta que se planteaba al inicio de este libro. ¿Cuánto había cambiado el concepto político de la democracia entre 1848 y 1884? En 1884 la democracia pura representaba para Engels el liberalismo burgués de izquierdas, la democracia liberal de Eugen Richter. En tanto, el combatiente alemán de las barricadas de 1848 había sido sustituido por el Partido Progresista como representante de la democracia. En la Francia de 1884, los demócratas ya no eran Blanqui ni Ledru Rollin, sino los miembros de la facción radical en la Cámara de los Diputados. En Inglaterra, los demócratas ya no eran los cartistas, sino el grupo de Gladstone. El viejo movimiento socialdemócrata de 1848 se había sumado del horizonte político de Europa. Su puesto lo ocupaban, si bien de forma inadecuada, los distintos partidos y grupos socialistas.
Qué importante este trocito, ¿eh? Sí.
Ya no es revolucionario, ¿no? Digamos, los partidos.
Bueno, es lo de las tradiciones, es decir, van cambiando las tradiciones, va cambiando el movimiento obrero, las tradiciones cambian de alguna manera, o más que cambian, se rompen por derrotas, por fracasos. La comuna de la 1870 es una derrota, que luego lo dirá, pero luego más adelante lo dice, no, es decir, el por qué no, qué pensaba, de si podría haber revolución o no. no lo tenía claro ni Martínez después de los 70.
O sea que la Comuna se acerca más a 1884 que no a 1848.
No, la Comuna de París, muy, al revés. La Comuna de París. La Comuna de París se acerca más al momento revolucionario de la Revolución Francesa,
sí,
que no a...
Pero por fecha me refiero, que está en el 70 y pico.
Sí, bueno, sí, está cerca de... Sí,
70.
Sí, pero eso es un gran fracaso, es un gran fracaso de un movimiento obrero con... Luego puedes criticar la estrategia, pero todavía pertenecían a esa.
En 1848 el concepto de la democracia cogió en general a las masas obreras en la medida en que luchaban contra la clase alta poseedora. Entre tanto, no obstante, la burguesía adinerada se había apropiado del concepto de democracia y ahora comprendía el ala izquierda del liberalismo burgués, es decir, los partidos y grupos que se habían adaptado al sufragio universal y luchaban contra el imperialismo moderno en nombre de la libertad y de la libre competencia.
Apropiación del concepto de democracia. Sí.
Mientras que el antiguo movimiento democrático había tenido un contenido social definido, ahora las consignas de lucha social ya no constituían la esencia de la democracia burguesa. Eso está... Dame ayuda, ya está, madre mía. Esta nueva forma de democracia perseguía la conciliación entre clases como reformas modestas. Se había convertido en una forma puramente política de democracia. Es en ese sentido que Engels habla en 1884 de democracia pura. Para el revolucionario social, por tanto, la democracia pura está al otro lado de las barricadas, aunque a veces puede haberse obligado a aliarse con los demócratas liberales en su lucha contra los imperialistas y los monárquicos militaristas.
Es decir, siempre está presente la idea de las posibles, por eso no edita, por eso el manifiesto comunista, la parte política no tiene sentido, tiene sentido en su contexto, pero ahora han cambiado las cosas. Pero por eso siempre tiene pendiente el tema de los tacticismos, las alianzas. Eso es muy importante. Ahora sí, ahora no.
Desde el principio, la relación entre Engels y la Segunda Internacional se basó en un profundo malentendido. Se daba por sentado que el marxismo revolucionario y los partidos obreros modernos tenían los mismos objetivos. Sin embargo, la premisa era falsa. La peculiar contradicción que recorre toda la historia de la Segunda Internacional ya estaba presente en el momento de su fundación. Durante los 70 la legislación social inglesa se había finalizado por el momento y en Suiza se había aprobado una ley de fábricas. Durante los 80 Bismarck también aprobó leyes a favor de los trabajadores, aunque aún de forma muy prudente e insuficiente. En todos los países los industrialistas se oponían a las reivindicaciones de reforma social con la objeción de que la legislación social aumenta los costes de producción. Es imperativo que las reformas sociales no se limiten a países individuales, puesto que en ese caso los países socialmente progresistas se verían superados en la competencia internacional por países más atrasados, capaces de producir a menor coste. otra cuestión que vamos a día de hoy. Eso que dicen un poco las otras instancias, ¿no? Todos los movimientos ahora que están siendo también mediatizados por este fantasías y tal de los agricultores, ¿no? Que tienen que cumplir toda la estricta legislación europea, cual lo que permite que los productos que vienen de países donde no hay ningún tipo de regulación sean mucho más baratos y les joden la vida. Puesto que en este caso los países socialmente progresistas se verían superados en la competencia internacional por los países más atrasados, capaces de producir a menor coste. En consecuencia, la legislación social y la defensa de los trabajadores se convirtieron en asuntos de calado internacional. La clase obrera hizo todo lo posible por alcanzar el mismo nivel de progreso social en todos los países industriales. En 1887, de acuerdo con ese objetivo, el Congreso del Partido Socialdemócrata en Sangal, los socialistas alemanes no tuvieron más remedio que reunirse en Suiza mientras la ley socialista les impidiera hacerlo en su propio país, propuso convocar un Congreso Laboral Internacional General. Esta asamblea debía promover la acción común de los trabajadores en todos los países con la esperanza de que se aprobaran leyes de protección laboral a escala internacional. El Congreso se reunió en París en 1889. El resultado fue que los partidos participantes decidieron mantenerse en contacto estrecho. El Congreso redactó un programa para la protección internacional del trabajo, que culminaría en una jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo se designó como festividad laboral para difundir esa idea. Las resoluciones del Congreso de París eran lógicas y encajaban con las condiciones del periodo. Es característico de la situación del momento que un Congreso Gubernamental Internacional se reuniera en Berlín en 1890, a instancias del gobierno alemán, para discutir la cuestión de la protección laboral. aunque Guillermo II y sus asesores estaban muy alejados de los líderes socialistas, coincidían con ellos en la convicción de que la defensa de los trabajadores era un problema internacional que debía resolverse a nivel internacional.
¿Cómo piensan los grandes líderes? Igual que el catolicismo de, ¿no? De
sí.
Que hablamos de, cuando hablamos de lo de la escuela de Salamanca y tal, ¿no? El Concilio de Trento, es decir, abordar un mundo, lo diferente, pues estos también sabían, es decir, ¿no?
¿Qué iba a decir? Son
unos
6 minutos quedan.
A ver,
¿dónde sí, todavía queda bastante, ¿eh?
Quedan
7, 8.
No, no nos da tiempo a acabarlo.
2, 3.
Para cortar,
pues hay que cortar alguna cosa.
Para cortar, sí, está bien aquí. Sí, en este sentido, es que nos hemos quedado en este sentido en la norma internacional, ¿no?
Sí, exactamente.
En la 288.
Vamos. Ok, pues
nos quedamos en la 288, que hoy se ha hecho más cortito porque hemos tenido un debate muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos? La siguiente, acabamos esto, que serían unas 5 páginas más, y la parte tercera, en la parte tercera está el primer capítulo, los bomberos, 2, 3, 4, 5, podríamos hacer ese capítulo, ¿no? Los partidos obreros.
Sí.
No daría tiempo más, yo creo, ¿no? O quizá, ese también creo que era corto. 2, 3.
Sí, yo creo que nos da tiempo. Sí.
Bueno, podemos abordar el primero y el segundo capítulo de la tercera parte, ¿vale? Y hasta donde lleguemos, ¿vale?
Okay.